El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, presentan.
Tercera llamada. Bienvenidos al Taller de los Martes, disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasione. Paso a presentar a nuestro querido Daniel Olmos. Él es licenciado en teología, especializado en psicología pastoral, tanatología y edición de libros. Actualmente se dedica a la edición de mangas en Editorial Panini y a escribir libros sobre la pareja y sobre temas de desarrollo humano. Su producción editorial abarca libros de texto, manuales, biografías breves, desarrollo humano, relatos y una novela infantil. De manera especial destacan Cuando los niños lloran, cómo ayudar a los niños a manejar sus pérdidas, de Ediciones Dabar, Taller del Perdón, de Ediciones Dabar, Decir Adiós y Seguir Viviendo, Las Cuatro Claves del Duelo, Divorciados, Vueltos a Casar, Relatos Visibles para Mitómanos Valientes, Las Cuatro Puertas del Perdón y Biblioterapia, entre otras obras.
Pues sí, soy Daniel Olmos y gracias a Alonso por su linda presentación. Antes de comenzar, les quisiera poner presente el video sobre la noticia de la muerte de Itzel Ávila. Traigo aquí en la tableta, entonces, bueno, al menos si no lo vemos bien, pero lo podemos escuchar un poquito.
Señora Lupita Jones, por favor, fíjese muy bien lo que dice, fíjese muy bien lo que habla, porque gracias a esos pensamientos, gracias a esas opiniones, muchísimas personas se suicidan.
El reclamo de Itzel Ávila Monreal no presagiaba la tragedia. Era una zacatecana transgénero que había cambiado legalmente de identidad hace algunos años y defendía públicamente los derechos de las minorías. Pero la descalificación discriminatoria de Lupita Jones, directora desde 1994 de concursos de belleza en México, detonó un gatillo fatal.
Una mujer nacida mujer jamás va a ser igual a un transgénero. Biológicamente no son iguales.
Y es que en Miss Universo 2018 participarán por primera vez dos concursantes transgénero, Ángela Ponce de España y Belgun Batsuk de Mongolia. Pero la decisión, que fue recibida como una gran conquista de la comunidad LGBTI en el mundo, no gustó en México y Lupita Jones lo dejó claro.
Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal yo no estoy de acuerdo porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas condiciones.
Itzel Ávila le respondió con un mensaje que subió a sus redes sociales.
Dele gracias a Dios que usted nació con una parte entre sus piernas que la identificaba con su personalidad. Desafortunadamente, nosotras no. Y no por eso somos menos que nadie. Le mando mis más cordiales saludos, mis bendiciones y que Dios la ilumine antes de hacer un tipo de comentario de esta manera.
Horas después, inesperadamente, Itzel fijó su postura de manera dramática e incontrovertible. Se ahorcó al interior de su negocio en Fresnillo. Su mensaje a Lupita Jones termina así.
Qué lástima que tengamos a tan grandes representantes con mentalidades tan mediocres.
El caso de Itzel no es puntual, no es, digamos, particular en el sentido de que sea único. Muchas ocasiones es el rechazo, la discriminación, la estigmatización, la que conduce a una persona de nuestra comunidad LGBTI a buscar el suicidio como la única salida. Y paradójicamente, en muchas ocasiones, lo que sostiene a una persona es el saber que tiene el suicidio como única salida. Es, les digo paradójico, pero es curioso, Mucha gente dice, si lo peor que me puede pasar es llegar a suicidarme, puedo enfrentar lo que venga en mi existencia. Vamos a tratar aquí de este tema, pero quiero que les propongo que vayamos siguiendo un folletito que dice para tal. Bueno, entonces vamos a tratar solo unos cuantos de los puntos que están ahí, pero pues, también se llevan de tarea o compromiso o el continuar la lectura del folletito que hicimos para la ocasión. Abordamos directamente los datos del suicidio en México para luego ver lo que serían las causas del suicidio de las personas LGBT. Luego conoceremos un poco el modelo de suicidio del padre de la suicidología moderna, que es Edwin Schneidman, y nos saltamos de los mitos, porque es un poquito largo, y hablamos un poco de qué hacer si tu pareja observa conductas suicidas y algunas pistas de prevención. Pero ya con ver el modelo de abordaje del suicidio de Edwin Schneidman, ya podemos de alguna manera darnos una idea de cómo poder enfrentar esta situación en caso de que nos toque, pues tanto a nivel personal como también que tengamos que apoyar a un ser querido, algún amigo, pareja, en fin. De entrada, datos del suicidio en México, estos son extraídos de las estadísticas a propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Suicidio, que saca cada 10 de septiembre, alrededor del 10 de septiembre de cada año, el INEGI. Antes el INEGI sacaba cada año las estadísticas así generales en un cuadernillo voluminoso, pero bueno, quién sabe por qué desde hace como 3 años ya no saca nada. Nada más unas estadísticas. Las últimas estadísticas, dice ahí, son del 17, pero no, más bien son del 18, 7 de septiembre del 18. En el 2016 ocurrieron en la República Mexiquense 6.291 suicidios, o sea, 5.1 suicidios por cada 100.000 habitantes. Si hablamos de que aproximadamente la población es de 3%, estaríamos hablando de 189 suicidios. Pero acabo de descubrir en un estudio del investigador Pruitt que en un artículo del 2006 que aproximadamente se calcula que el porcentaje de población LGBT de cada país es de 10%. Y esto lo concluyó Pruitt en un estudio del 2002. Y entonces estaríamos hablando de que más bien serían 629 personas de la comunidad LGBT registradas, por el Ministerio Público, el Servicio Forense, que se suicidaron. Estaríamos excluyendo las estadísticas o los casos que no se registraron oficialmente y que fueron estipulados como accidentes, que es por lo general lo que se suele hacer, ¿no? Pues es que estaba jugando con arma de fuego y se accidentó. Es que iba en su carro y se accidentó. Es que estaba jugando en la cornisa del... como el funcionario del INAI, ¿no? Que pues estaba fumando en la terraza de su edificio, ¡pum!, se cayó y se mató, ¿no? Muchos suicidios son considerados o catalogados como accidente para evitarse problemas con el SEMEFO, problemas con el Ministerio Público, en fin. Pero digamos que son 629 personas de la comunidad LGBT que se suicidaron en 2016. De estos 6.291 suicidios en general, 5.116 eran hombres, 8 de cada 10 suicidios son cometidos por hombres, 2 de cada 10 por mujeres. ¿Por qué se suicidan más los hombres? El estrés, la economía en parte, pero también sufren estrés las mujeres y los hombres. El hombre se suicida más, pero la mujer es quien comete más intentos de suicidio, porque la letalidad de los medios que toma la mujer es menor que la del hombre. El hombre ciertamente no va a tomar muchas pastillas, no va a tomar los medios que emplea la mujer, sino sin medios más letales, más contundentes o mortíferos. Aunque se está notando una tendencia actual, sobre todo en Europa, de más suicidios de mujeres por ahorcamiento. Entonces la mujer ahora está buscando medios más letales para suicidarse, ya no medios en los que pueda haber un rescate. Entonces es una tendencia que está cambiando, pues. La tasa de suicidios en México aumenta todavía más hablando de edades. Hay un perfil demográfico que es los jóvenes de 20 a 20 tienen la tasa más alta. Las tasas más altas en cuanto a poblaciones: Chihuahua, Yucatán, Aguascalientes, Campeche y Colima. Las más bajas son Guerrero y Veracruz. En la Ciudad de México tenemos una tasa media de suicidios. El medio por excelencia, porque es más eficaz, es el ahorcamiento. Aunque depende, aguas, entre paréntesis, está penado por el Código Penal, en el artículo 312, el colaborar, sugerir, proponer algún método o para suicidarse, ¿no? No es lo que vamos a hacer aquí, pero sí tenemos que tocar de alguna manera algunas cuestiones de estas, ¿no? No es dar recetas, obviamente, simplemente es mencionar. Cuando depende el ahorcamiento, su eficacia depende de muchas circunstancias, entre ellas el peso de la persona, ¿no? Se cuenta la historia de los nazis que ahorcaban así en frente de toda la población judía de los campos de concentración. Los nazis que ahorcaban a niños disfrutaban con el espectáculo, y los judíos sufrían más porque los niños pesaban menos. Entonces, a la hora de caer, no se les quebraba el cuello como a los adultos, sobre todo los adultos con mayor peso, sino que quedaban tratando de luchar por su vida. Pues no es un método letal para todos, pero sí llega a pasar. Acabo de leer en una revista de Cuadernos de Medicina Forense el caso de algunos casos que se están presentando de decapitación por ahorcamiento. Entonces, la persona no solo termina muerta, sino decapitada por el mismo método del ahorcamiento, bueno, con la soga. Pues la soga es muy pequeña, el peso es muy grande, la distancia entre la base de tira es muy, muy, muy alta. En fin, el caso de una ancianita que se suicidó por ahorcamiento, ella solita, sin necesidad de ejercer peso, con una camisa. La pobre señora sí se suicidó, y es un caso muy raro, pues. En fin, es el medio más usual, el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. El disparo con arma es otro, pero como aquí en México no tenemos tantas armas, no se da mucho, ¿no? Y también el disparo con arma no es letal, porque puede ser que nada más te atraviese la cabeza, te deje con secuelas graves toda la vida, y pues no va a ser lo letal. Hay métodos que sí garantizan la letalidad del disparo, pero no hay tiempo de comentarlos aquí. El caso de Salvador Allende, para la suicidología, es materia de estudio, muchachos, materia de estudio, porque él se suicida con una ametralladora. ¿Cómo se suicida Hemingway? Con una escopeta. Entonces, imagínate agarrar la mano así, pues es un poquito complicado, ¿no? Entonces, aquí en México no contamos con tanto acceso a las armas como en otros países, como Estados Unidos. Entonces, el arma, un arma chiquita es también difícil, porque, insisto, si es una bala chiquita y es vieja, por ejemplo, te puede pasar como un señor que le entró la bala, salió y que todavía quedó vivo para rematarse con otra arma. Entonces, no es garantía, pues. Cuando uno estudia en suicidología los métodos, sobre todo para hablar de autopsias psicológicas, se tiene que ver la letalidad, el medio empleado, y ver qué tan letal fue. Uno dice, bueno, se cortó las venas, sí, pero te tienes que cortar de manera más profunda para que de verdad sea un desangramiento antes de que te coagule la pues. Y en fin, hay diferentes métodos. Los hombres prefieren el ahorcamiento, las mujeres sí el ahorcamiento, pero también envenenamiento. En este caso, pues con psicofármacos, monóxido de carbono, cáusticos. Los cáusticos son las sustancias que queman, pero en ocasiones no te matan, no matan, y entonces dejan secuelas para toda la vida, y es peor, ¿no? Aventarse las ruedas del metro no es garantía de que puedas terminar con tu vida. Si te tiras en la línea B del metro, la línea elevada, pues como tiene una fosa antisuicida, pues ahí quedas y te pasa el metro encima y no te ocurre nada, ¿no? En fin, en otras ocasiones la persona queda totalmente destrozada y no logra el fin. Eso en cuanto a datos. En cuanto a datos de la comunidad LGBT, sí, perdón.
Nada más, ¿se sabe algo de por qué los estados, por ejemplo, en Aguascalientes, pues, me parecen usados como raros para salir más altos que Guerrero y Veracruz, donde se supone que se vive más estrés.
Ajá, se habla, sí, la cuestión local es muy rara. Existe, por ejemplo, el mal de La Habana, que le hablan el mal de La Habana por la alta tasa de suicidios en Cuba, que hay en La Habana. Por ejemplo, Aguascalientes dicen pues que puede deberse al clima, puede deberse a que la población ahí, por ejemplo, la población juvenil tiene menos acceso a trabajo y su única opción es o entrarle, no sé, digamos, al narco o a la inmigración. En Yucatán dicen ¿por qué ahí, no? Igual sería el clima, las condiciones del estado. El INEGI no acaba de arrojar como pautas, solamente dice aquí hay una mayor incidencia, y se atreve a decir, bueno, tal vez por el mayor índice de desempleo, sobre todo en jóvenes, dicen
control social, puede ser,
tal vez control social, tal vez una herencia que se va no sé, que los jóvenes van adquiriendo poco a poco en cuanto a pérdida del sentido de la vida. No es muy clara la respuesta ahí. Es una cuestión demográfica que aún está en estudio, pues. En cuanto a la población LGBT, la ENDOSIG, que es la Encuesta Nacional sobre Discriminación por Motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, que apenas en diciembre publicó el CONAPRED y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice que 47.8% de la población LGBT ha tenido al menos un pensamiento suicida en su vida, y 21.5% ha tenido un intento de quitarse la vida. ¿Quiénes son la población más afectada dentro de la comunidad LGBT? La población transexual. Los en cuanto a experiencias de estigmatización constante que conducen a la ideación suicida, pensamiento suicida, los hombres trans son los que lo padecen más, que son el 73% de todo el total de hombres trans. 73% han sufrido más la ideación suicida. Las mujeres trans, 58.4%. bueno, ahí no aparece, son datos que acaban de salir. El 43.2% de los hombres homosexuales han tenido al menos un pensamiento suicida en su vida, pues. Hablar de suicidio no implica solamente el acto o el intento, es toda una cadena de sucesos que ocurren desde que se da la ideación suicida. Los gestos suicidas, que son como daños físicos, los intentos de suicidio, el suicidio frustrado y el suicidio consumado. A todo esto, en la suicidología se le llama conducta suicida. Por eso ya no se estudia solamente el acto en sí, como en épocas de Durkheim, con su clásico estudio del suicidio, sino se estudia toda la conducta suicida, que insisto, abarca desde la ideación suicida, los gestos suicidas, los intentos suicidas, el suicidio frustrado y el suicidio consumado. Llegar al suicidio consumado implica todo un proceso largo que lleva a la persona desde sentir que matarse es la única solución a sus problemas hasta el plan y el intento o el plan ya consumado, pues. Pasando a lo que son las causas del suicidio en la población LGBT, todos hemos sufrido, y no por un afán victimista, sino por una realidad, hemos sufrido esta violencia homófoba, estigmatización y discriminación. Estas situaciones sociales nos van causando desde la culpa ontológica, es decir, este fenómeno que se presenta en muchos de nosotros de creer que está mal que existamos, porque la sociedad nos lo dice, y la gente que nos debería querer más, que es nuestra familia, también nos lo dice, ¿no? Kevin Hart, el frustrado conductor de los Oscars, que afortunadamente no va a conducir los Oscars, sino que ahora lo van a conducir posiblemente los Vengadores. Kevin Hart decía que su más grande temor con sus hijos era tener un hijo homosexual, que si algún día su hijo llegaba desde la calle con una muñeca, la iba a agarrar y se le iba a romper en la cabeza, ¿no? Porque él no soportaría la idea de tener un hijo homosexual. Imagínense que tuviera un hijo homosexual y el estigma del pobre niño o del pobre hijo, ¿no? De que, bueno, mi papá incluso ha publicado ¿no? En su Twitter, aunque ya lo borró Kevin Hart, pero publicó en su momento que rechazaría mi condición sexual. Ese tipo de situaciones en las que se nos dice que está mal ser como somos por naturaleza, este tipo de situaciones refrendadas por la homofobia institucionalizada como la Iglesia, que en el Catecismo de la Iglesia desde el 92 decía que la condición homosexual era intrínsecamente mala, o sea, hiciera lo que hiciera el homosexual, no solo que joteara, que fuera alante, hiciera lo que hiciera, era malo. En la teología moral, el concepto, la categoría de intrínsecamente malo, quiere decir, se haga lo que se haga, esta situación es mala. Este tipo de situaciones reforzadas, insisto, por la homofobia institucionalizada, como la de la Iglesia, la sociedad, muchos gobiernos, vienen a crear en la persona LGBT un estigma que la lleva a creer que está mal que exista. De ahí a la ideación suicida, que es el primer paso de la conducta suicida, pues hay un pasito, ¿no? Hay un trecho muy corto. Entonces, todas estas situaciones van causando esta idea de que lo mejor es que yo no exista, porque mi existencia daña a la sociedad, a mi familia, a mi religión, a mi grupo social, a mis amigos, los daña. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Eso, frente a las muchas oportunidades o puertas que se cierran para la persona de la población LGBT, es como mayor causa, mayor eso propicia más que la persona vea el suicidio como una salida. Pues hay un modelo de estrés creado por Meyer en el 2003 que habla del modelo de estrés de minorías. Este modelo de estrés de minorías afirma que la pertenencia a una minoría discriminada deja expuesto al individuo a un entorno social hostil. Insisto, y este modelo de estrés de minorías está en la base de los estudios suicidiológicos de la población LGBT, porque dice, en sí mismo, ser homosexual, lesbiana, bisexual, transexual, intersexual, no es condición de suicidio, no, es el contexto en el que se encuentra la persona LGBT, el que puede conducir a esta persona a el suicidio, a la opción por el suicidio. ¿Entiendes? Porque si no diríamos, puta, pues entonces hasta está mal que sea gay, porque pues casi mi propia condición tengo los genes de la ideación suicida y la conducta suicida. No es el ser gay, el ser lesbiana, el ser bisexual, transexual, sino el contexto que te rodea, el que puede conducirte a ello. Ahora, sí hay unas situaciones que pueden conducirnos a la vivencia de la conducta suicida. Tiene ahí en su folletito una hojita suelta, casi de búsquenla y tienen premio, que habla sobre, y yo no la tengo, sobre los factores protectores frente al suicidio. Los factores protectores frente al suicidio, la psicología actual que estudia la conducta suicida, habla, es una hojita chiquita que está por ahí, es insertada, pues. Habla de dos tipos de factores que pueden conducir a una persona al suicidio. En este caso, los factores protectores. ¿Qué hace que una persona, frente a un montón de crisis, o en este caso una persona LGBT, frente a un montón de crisis y situaciones adversas de discriminación y violencia homofóbica, no piense en el suicidio? Sus valores, su capacidad para resolver problemas, las actitudes y valores introyectados contra el suicidio, habilidades sociales, un buen manejo de la ira, el que tenga temor al dolor. O sea, si dice, le temo al dolor y me voy a aventar de un edificio de 5 pisos, o como el chiste ese, te vas a aventar de tu casa que tiene 2 pisos, dicen, sí, pero me aviento 5 veces y ya me mato. O sea, no, es el, te vas a aventar de la Torre Latina, aunque está toda cercada, o de alguno de estos rascacielos de Reforma, pero le tengo miedo al dolor, y ¿sabes tú el impacto que vas a sufrir cuando pum, caigas en el piso, y igual y ni te matas? Y, o sea, el miedo al dolor puede hacer que una persona diga, no, yo no me voy a matar. La presencia de esperanza y optimismo, autocontrol de la impulsividad, alta autoestima, estrategias de afrontamiento adecuadas y la resiliencia, que es esa capacidad para salir a flote de situaciones críticas. Todos estos factores protectores, si los posees, van a hacer que no pienses en el suicidio como la mejor salida a tus problemas o tu situación de discriminación. Pero también aquí hay factores protectores del entorno, que es la familia y grupo de procedencia, existencia de una red social y familiar adecuada, accesibilidad a dispositivos de salud, ambiente estable, restricciones a la adquisición de armas u otros medios letales. Si cuentas con todo eso, o si tu amigo que está pensando en el suicidio, o tu pareja, cuenta con todo eso, va a ser un poco más difícil que piense en el suicidio como la única salida a su situación. En cambio, si la persona es impulsiva, tiene baja tolerancia al fracaso y a la frustración, es dependiente, tiene altas expectativas sobre su vida, pero expectativas muy irreales, si tiene trastornos del ánimo, depresión, bipolaridad tal vez, si tiene una enfermedad terminal, en muchas personas que las que les detectan, las diagnostican con VIH, ven el suicidio como una posible salida. Es un factor de predisposición al suicidio, factores que conducen al suicidio. Otros factores como incidencia de depresión grave, desesperación, pérdidas significativas. Las pérdidas múltiples en tanatología se estudian como un factor tendiente al suicidio. Una persona que pierde a toda su familia en un accidente y sufre culpa del superviviente, pues puede pensar en el suicidio como una manera de curar esa culpa, ¿no? En fin, dice ahí la hojita esta. El desequilibrio entre los factores de riesgo y los factores protectores condiciona la posibilidad de que se produzca la conducta suicida. Es decir, si hay más factores de riesgo que factores protectores, puede presentarse la conducta suicida. Si hay más factores protectores que factores de riesgo, es difícil que se produzca la conducta suicida. ¿Sí? Por ahí va esto de las causas, pues, de la conducta suicida en la población LGBT. En la página 4 de su folletito, hasta abajo, está el esquema del proceso de la conducta suicida en la población LGBT. Primero hay una situación de vulnerabilidad, de soledad e incomunicación. Luego viene una crisis no ética. ¿Qué es esta crisis no ética? Hay varias dimensiones en la persona: la dimensión biológica, social, emocional y la dimensión no ética. ¿Qué tiene que ver con los valores últimos, con el sentido de vida, con la autorrealización? Cuando se da la crisis no ética, la persona vive con insatisfacción, rutina, vacío existencial, sin puntos de referencia o anclas que la mantengan en este mundo, sin sentido de vida. Cuando se dan estas crisis no éticas, es fácil que se piense en la conducta suicida. Hay una sobrecarga emocional, así tristeza, desesperación, ansiedad en grados altos, rupturas y pérdidas, desesperación, que sentirse con un callejón sin salida, experiencia de inferioridad, experiencia de exceso emocional y se llega con todo esto a la desesperanza. De la desesperanza a la conducta suicida hay un pasito. La desesperanza es cuando de verdad la persona cree que el cielo es azul, que no hay ninguna otra salida viable para su existencia que el suicidio. Y hay un sistema de creencias nucleares suicidógenas, o sea, cuando se presentan estas creencias en una persona de la población LGBT, es muy probable que tienda a intentos de suicidio. No valgo nada y no merezco vivir, no puedo arreglar este problema y solo debería morir. Preferiría morir que sentirme de esta manera. Todo el mundo estaría mejor si yo estuviera muerto. Cuando una persona tiene como creencias nucleares alguna de estas cuatro o las cuatro creencias suicidógenas, aguas, porque puede tender a la conducta suicida. La clave terapéutica ahí es como tratar de modificar estas creencias, ahí sí ya con ayuda profesional, y sobre todo se recomienda lo que sería la terapia cognitivo-conductual, que ha mostrado su eficacia, su brevedad y su breve costo en cuanto a tratamiento de conductas suicidas o ideación suicida. No vas a llevar a tu pareja o amigo o hermano, quien sea, para tratarse por una conducta suicida con un psicoanalista, porque pues a la tercera sesión pues ahí se mata en el consultorio, ¿no? No, sino hay que buscar modelos de terapias breves como la conducta, la terapia cognitivo-conductual. Bueno, me paso a este punto nuclear que es el modelo de Schneidman. Edwin Schneidman, es el padre de la suicidología, que él trabajaba en una morgue en Estados Unidos y veía los cuerpos de las personas que llegaban después de haberse suicidado y traían en sus pertenencias notas suicidas. Schneidman se puso a estudiar las notas suicidas y vio el gran potencial que existe en ellas para descubrir las causas que conducen a una persona al suicidio, ¿no? Hay notas muy, digamos así, tristemente memorables, como la de Dalida, la diva francesa de origen egipcio, que decía: discúlpeme, no soporto más el mundo. No recuerdo quién puso una nota, al rato regreso, o algo así, ¿no? Y por ejemplo, en el diccionario del suicidio de Carlos Janin, ahí vienen una colección de las notas suicidas, y sí hay unas notas muy sentidas, muy, muy, muy tristes. Y bueno, las notas suicidas fueron para Schneidman una clave para poder entender la conducta suicida, qué hay en la cabeza del suicida y así poder ayudarlo. Y él estableció un modelo de tratamiento a la persona con conductas suicidas a partir de 10 puntos. Dice Schneidman que el estímulo común de una persona con ideación suicida, con conducta suicida, es el sufrimiento inaguantable. El estresor común son las necesidades psicológicas frustradas. El propósito habitual es buscar una solución. La meta común es cesar la conciencia, esta conciencia que está atormentando. La emoción habitual es la indefensión y la desesperanza. Si la persona suicida se sintiera con capacidad para afrontar su situación, simplemente no pensaría en el suicidio. La actitud interna habitual es la ambivalencia. Es decir, sentir que puede llevar a cabo el plan suicida y al mismo tiempo anhelar que alguien lo rescate. Ojo, porque esa es una clave terapéutica básica. Si la persona con ideación suicida o plan suicida recibe una especie de rescate, puede liberarse de estas ideas. Hace años yo trabajaba en un albergue, en albergue de ser humano, enfermos con VIH-Sida, personas con VIH-Sida en estado, en etapa terminal. Me tocó atender en la crisis de un que una situación muy difícil. Entonces, que me habló por teléfono una tarde de viernes, me dice: mire, estoy aquí con las inyecciones, con sustancias adecuadas para suicidarme, porque como soy enfermero, pues sé que puedo inyectarme, ¿no? Pero no sé, estoy desesperado. En realidad él no quería suicidarse, estaba pidiendo ayuda. Y a través, pues sí, del apoyo que se le pudo dar por teléfono durante unos 45 minutos, él desistió de eso y le hablé de la clave. Le establecí con él la clave básica de atención en una crisis suicida: establecer una temporalidad, un compromiso temporal. Mira, mañana me hablas a esta hora para que sigamos hablando, para que platicando, o me hablas en la mañana. El saber la persona con una ideación o plan suicida que tiene un compromiso, ¿no? Temporal que cumplir, que le puede ayudar a desistir, al menos temporalmente, de su intención suicida. Es en cuanto al 6. 7. Estado cognitivo habitual, la visión de túnel. La visión de túnel es así como que no ves nada más que un único punto, que es la muerte, ¿no? No ves ninguna otra cosa o salida. El acto interpersonal habitual es la comunicación de intenciones. Casi siempre hay una comunicación de intenciones. Es un mito el creer que la persona no comunica su intención suicida. Hay conductas determinadas. Una persona ordena todo, de repente tiene un cambio repentino de conducta, se nota diferente, se nota extrañamente tranquila frente a su situación, algo así como una vivencia personal del ojo de huracán. Él te dice: oye, pues no estabas muy mal. No, ya estoy completamente bien. Y quizás pues al día siguiente se mata la persona, ¿no? Se suicida. La acción habitual es la huida. La persona, el suicida quiere morir o quiere huir. Quiere huir de una situación que psicológicamente le resulta absolutamente intolerable. El punto común habitual son los patrones de afrontamiento de larga duración. Es decir, así como la persona así como has afrontado las crisis desde que eras pequeño o adolescente, así sueles afrontarlas cuando eres adulto. Entonces, darse cuenta de cómo la persona con conducta suicida afrontó sus situaciones críticas en la infancia y adolescencia te da una idea de cómo las va a afrontar en la actualidad. Schneidman también establece no solamente estos 10 puntos, sino una regla clínica. En el estímulo común, el sufrimiento inaguantable, a menudo, por mínimo que sea el cambio que puedas producir en la persona con conducta suicida, puedes ayudarla a cambiar. En el estresor común, centrarte en las necesidades psicológicas frustradas de la persona que quiere suicidarse puede ayudarla también, como el abandono, fracaso, invalidación, autoestima. Te dice la persona, es que no le importa a nadie. A mí sí. Es que estoy muy solo. Pues no, porque al menos me tienes a mí. Y allá lo llevas a tu casa o a algún lugar seguro y le retiras cualquier medio letal que pueda existir. En el Instituto Mexicano de Psiquiatría, por ejemplo, a las personas que llegan con crisis suicida al servicio de emergencias, las atan por su seguridad, ¿no? Cuando ya es un caso muy grave. En el propósito habitual, que es buscar una solución, hay que buscar el problema y buscar alguna solución. La meta común, que es cese de conciencia, ahí hay que buscar una red social de apoyo, la RSA. Una red social de apoyo puede salvar a una persona de un intento suicida o un suicidio consumado. La emoción habitual, que es la indefensión, ahí hay que ayudar a la persona a que pueda superar el miedo y la soledad. Ante la ambivalencia, hay que ayudar a la persona cuando diga, pues es que creo que lo único que me resta es morir. Entonces ayudarla a que vea otras situaciones, otras salidas. En la constricción hay que ayudarla a retirarle las orejeras, que tiene las orejeras mentales, e incrementar las opciones de ayuda. En el acto interpersonal habitual, que es la comunicación de intenciones, hay que atender a los indicadores, ¿no? Tenemos un amigo que era muy, muy sensible, era una persona altamente sensible, una paz. Sí, saben que existen, ¿no? Las personas altamente sensibles, paz. Cualquier estímulo negativo las tira y uno dice, ay, bájale tu espuma de chocolate, ay, no seas exagerado, ay, que viva, ¿no? Monta tu show, ¿no? En voces, porque tú eres tan histriónico. No, son personas altamente sensibles, ¿no? Sí, personas, y así se llaman, ¿eh? Personas altamente sensibles, paz, con ese, que de verdad, ante una persona así, que teníamos un amigo así, y rompe con su pareja y de verdad dijo, no, quiero estar solo, no, ¿cuál solo? Y fuimos luego por él, y ya lo pusimos a la casa y órale, entonces fue de ayudarlo porque sí, eso de no, pues estoy solo, y sabíamos cómo le pegaban las pérdidas, y acabó de romper con su pareja, pues sí, sí fue necesaria una intervención. Ante la acción habitual, que es la huida, hay que explorar otras maneras de reaccionar de la persona para disminuir el distrés. El distrés es el estrés acumulado, el estrés que ya no se puede manejar, ese es el distrés. Y ante los patrones de afrontamiento de larga duración, habrá que ayudar a la persona a que descubra recursos de afrontamiento más eficaces, ¿no? En la página 8, 9, 10 y 11, y hasta la 12 un poco, ahí están los mitos sobre el suicidio que explica el doctor Sergio Pérez Barrero, que es el suicidólogo más importante que de Cuba. Ya lo leen en su casa si quieren, y para que vean cómo muchas cosas que tenemos asumidas como verdades ante el suicidio, pues no son más que mitos, ¿no? Que caen por su propio peso. En una clase de bioética que di hace mucho, con unas religiosas, unas monjitas, bueno, voy a decir el chiste con un cliché, ¿no? Del que, bueno, en esas clases solía muy feo porque pues eran puras madres, ¿no? Las alumnas. No, sino en una clase de bioética donde tratamos el suicidio, hablamos de los mitos sobre el suicidio y les decía, ¿por qué se suicidan más los hombres que las mujeres? ¿Por qué hay más suicidios de hombres? Y una monjita bien fácilmente dijo, ay, porque son más cobardes. Y así como que ese es un mito sobre el suicidio que hay que combatir. Ya hablamos de los mitos sobre el suicidio. Y sí, sí es cierto. Dicen, ante el suicidio se necesita mucho valor. O se necesita ser muy cobarde. No, se necesita ser, como dice Schneidman, una persona desesperada con una gran constricción psicológica en la cabeza y que no vea el suicidio, que no vea otra salida para su vida más que el suicidio. No es cosa de valentía o de cobardía, sino de una situación muy difícil. ¿Qué hacer si tu pareja observa conductas suicidas? Ese punto 6 es básicamente buscar una intervención de personas confiables para tu pareja que puedan contenerlo y apoyarlo, ¿no? Y las pistas de prevención del suicidio, en este caso sería lo que nos protege. Eso a partir de la página 15. ¿Qué me protege? Construir y mantener un sistema de apoyo. Si sé que soy una persona con ideación suicida y ya estoy elevándome en lo que sería el suicidómetro, ¿nunca lo vieron en el metro? Apareció en octubre más o menos, en septiembre, el suicidómetro. Era un esquema que elaboraron un póster ahí en el ¿cómo se llama? Es que a lo mejor no viajan en metro ustedes. Bueno, pero en el metro, en el sistema de transporte colectivo, ese gusano naranja. Son hippies, bueno. Entonces, aparecieron en el pizarrón de los en el metro aparecía un póster de un suicidómetro. Pero estaba chistoso el suicidómetro porque, pues, tal cual parecía la imagen de un dildo gigante, ¿no? Así, porque era todo así, redondo, ¿no? Era este. Y entonces, querían retratar lo que es la conducta suicida, y así con varias etapas, ¿no? Desde abajo hasta arriba, pero así, de verdad, como era desde abajo hasta arriba, y hasta arriba había una punta muy chistosa, que era como el culmen, que ya el suicidio consumado. Uno decía, Dios bendito, no se les ocurrió otra cosa, una especie de termómetro, así. Pero tal cual era así como un dildo, pues. Ese suicidómetro lleva desde las ideas de muerte, deseo suicida, ideas suicidas, expresión suicida, amenaza suicida, el plan y el suicidio consumado. Cuando una persona tiene ese tipo de conductas y va avanzando en el suicidómetro, entonces, ¿qué la protege? Volvemos a la página 15. Construir y mantener un sistema de apoyo. Aprender a vivir nuevamente y recuperar el control de su vida. Identificar señales de riesgo y apoyarse en pautas de protección. Puedes darle, o tú mismo usar, la tarjeta cortafuegos. Está ahí en la página 18. La tarjeta cortafuegos es parte del sistema de prevención que puedes emplear para ti o para una persona querida con conducta suicida. Esta tarjeta es como un recordatorio de cómo puede ser autorrescatada esa persona para evitar un intento o gesto suicida. Ponen ahí su nombre, dice yo, planito, en el momento que observé mis señales de alarma, como angustia, desesperación, deseo de matarme, que me dicen que estoy empezando con la ideación de suicidio, y ahí en el 1, 2, 3 se ponen las señales de alarma. Cada persona tiene unas señales de alarma distintas. Dice, voy a contactar con mis apoyos. Y ahí vienen 5 renglones, pueden ser más o menos. Uno al menos, ya mi amigo fulanito, o mi ex perenganito, ¿no? Ya el nombre. A mis apoyos les contaré cómo me siento y lo que pienso. Seré sincero con ellos e intentaré no encontrarme solo en ese momento y que alguno de mis apoyos esté conmigo, ¿no? Y ya dice, en caso de que me siga encontrando mal, puedo llamar a los siguientes recursos de ayuda. Ya viene entre recursos de ayuda. Y hasta abajo. Si estas medidas fallan y existe un riesgo inminente, llamaré al... Y ahí vienen varios teléfonos. Por ejemplo, la línea de atención psicológica de la UNAM o la línea del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, que es la que sacó lo del dildo del suicidómetro, o acudir a urgencias del hospital más cercano. Sobre todo, las urgencias, por ejemplo, pueden ser las del Instituto Mexicano de Psiquiatría, aunque está lejos, ¿no? Ahí en Huatulco, pero puede ser una opción, pues. En la página 13, ahí en medio, en el punto 6 que dice ahí, también aparecen esos recursos, pues. Entonces pueden buscar, también en Locatel dan un servicio, No sé si este servicio, el que era de... existe un servicio que se llama de Pretel, así de como del teléfono de depresión. Creo que ya no existe. Y había otro, el de... se me olvida el nombre.
Diversitel, que tampoco.
Diversitel. Pero había de la Cruz Roja de Polanco, ahí los capacitaban. No fue el nombre. Bueno, era un servicio de atención psicológica, de intervención en crisis telefónica. Y es no recuerdo, y creo que ya no existe por falta de apoyo. En Locatel también había un servicio. El caso es que puedas apoyar o apoyarte, ¿no? Para evitar esta situación. Una situación que conduce a mucho dolor para los supervivientes, que no siempre es eficaz y que puede conducirte a un intento fallido de suicidio y, por tanto, a vivir una vida incompleta con un gran nivel de discapacidad, ¿no? Porque mucha gente que tiene intentos suicidas, y aunque suene feo, pero que no planea bien o que no busca medios letales o suficientemente letales o mortíferos, terminan con un alto grado de discapacidad y es peor que vivir con los problemas que la condujeron al suicidio. ¿Ibas a preguntar algo? Perdón.
Iba a decir que de las opciones, si bien Diversitel y todo esto ya no existe, existe ahora un proyecto que tiene funcionando 10 meses, que se llama La Hora Segura, que es una vez a la semana, atención en línea para la comunidad LGBT, y que justamente está encaminado al tema de suicidio. Yo lo coordino.
Ciro, nos pasa los datos. Está también el programa Sí a la Vida, que tiene su manita así, ¿no? Del antiguo GDF, bueno, de la Ciudad de México, pues. También está ahí por ahí en Facebook, pues. Si en caso de que no puedas evitar el suicidio de una persona, de un ser querido, sí, difícilmente vas a vivir este duelo. Se puede vivir, aunque es un duelo de los más difíciles. Dentro de los tipos de muerte que existen está el acrónimo NASH, NASH, muerte natural, accidental, suicidio y homicidio. Dicen que conforme más se acerca al final del acrónimo, a la H, es más difícil el duelo. Para trabajar un duelo con una persona, con el superviviente de un duelo de una muerte por suicidio, se debe trabajar la vergüenza por el estigma. Muchas veces se dice, ¿y cómo se mató tu hijo? En accidente de carro. No, pues agarró el carro del papá y se chocó a propósito, ¿no? Para matarse. La vergüenza, la ira, queda mucha ira en los supervivientes de por qué diablos se mató, ¿no? Y me dejó con todos estos problemas con el Ministerio Público, en fin. La culpa es la emoción que más resalta en el doliente por una muerte por suicidio. Entonces hay que trabajar esto, insisto, vergüenza, que es el estigma, la ira y la culpa, que es lo que hay que trabajar más en cuanto a un duelo. Es un duelo difícil, pero se puede vivir. Si llega a pasarte, lo primero que tienes que pensar es, yo hice todo lo posible por, ¿no? Y confrontar sobre todo la culpa con la veracidad de la situación. Hay muchas situaciones difíciles que pueden conducirnos al suicidio. Lo importante es sí amar la vida, lo importante es ir construyendo un sentido de vida en nosotros y ayudar a otros a que construyan su sentido de vida. Con un sentido de vida sólido, a pesar de los fracasos que haya, puede mantenerse la persona en pie, ¿no? Y hay que atender los factores de riesgo, como decíamos, los factores protectores también hay que potenciarlos, y sobre todo el apostar por la vida. Somos una comunidad a la que difícilmente se le da acceso a la vida por la estigmatización, y sin embargo nosotros somos como las plantitas que crecen en medio de las piedras, y dice, órale, pues si ahí este terreno es árido, pues sí, pero mira, creció vida. Esta vida que nosotros podemos generar como comunidad LGBT, no tanto por las fecundidades biológicas que nosotros somos capaces de dar, sino por la fecundidad emocional, artística, psicológica, la fecundidad de otros tipos, es lo que puede potenciar en muchas ocasiones los factores protectores para evitar el suicidio en nosotros y en los otros. Entonces, aprovechemos esta capacidad que tenemos para dar vida y mantengámosla en nosotros y en los demás. Sí. Nuestra herencia judeocristiana nos ha creado en nosotros, o nos ha imbuido en el imaginario escatológico, del infierno, cosa que obviamente no existe, ¿no? Como teólogo les digo, no puede existir tal aberración escatológica. Y sí, por desgracia, no solo nos apoderamos de la sexualidad del otro, sino también de su decisión de venir al mundo o irse de este mundo. Tenemos la capacidad de autodeterminarnos, y esa capacidad nos tendría que llevar a elegir la manera más digna, tranquila, pacífica, ¿no?, y humana de morir. El problema es que no se nos da esa libertad, y por ejemplo, la ley de voluntades anticipadas se ha quedado en eso, y en nuestro país pues no se ejerce mucho, en nuestra ciudad menos. Pero de que debe haber una libertad para la autodeterminación de tu existencia, tanto lo que vas a hacer como la manera como vas a morir, por decisión propia, no por suicidio, que decides en algún momento hacer uso de esa capacidad de autodeterminarte, el hecho de no poder contar con esto es parte de esa apropiación de la vida que se tiene, ¿no? Pero sí tendría que ser, abrirse más el debate sobre la libertad que tenemos para autodeterminar nuestro fin sin que nos coarten y para que sea un fin más tranquilo, menos traumático o doloroso, ¿no? Sí, por desgracia, la libertad de expresión no conlleva también la responsabilidad de expresión, y sí, tendría que haber alguna instancia con la que puedan denunciarse esas páginas, si es blogger o ¿cómo era la otra? La de la página de blog.
La policía
cibernética. Sí, se pueden denunciar, ¿no? Si es Facebook, sobre todo, ¿no? Pero sí, obviamente siempre va a haber una apertura de información para la persona que quiera suicidarse, aun que no sean páginas específicas de métodos de suicidio, ¿no? Uno lee sobre suicidios de otros y dice, pues mira, fulanito se suicidó con Veronal, voy a conseguirlo. Virginia Woolf se suicidó metiéndose piedras en los bolsillos de su abrigo y se tiró al río, ¿no? Y se ahogó. Alfonsina Storni también, ¿no? Se ahogó. Los medios y el alcance. Lo importante es qué tanto esos medios conectan con nuestra ideación suicida y también con los factores protectores que tal vez no sean muy altos en nosotros. No sé si hay alguna pregunta.
El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías. Agradecemos tu escucha y te invitamos a escuchar más de nuestros programas.